Muy buenos días, Javier. Buenos días también a la audiencia de Radio La Unión.
Aníbal, el punto es el siguiente. Ustedes hace años vienen denunciando el reclutamiento en la zona norte y ahora parece que el Estado paraguayo descubre, y no solamente descubre, se termina evidenciando que nada hizo en todo este tiempo para evitar que se den estos reclutamientos, Aníbal.
Bueno, sí, desde la CEDIA, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay, hemos indicado hace más de 10 años que hay indicios de reclutamiento en la zona norte, no solamente de las personas familiares o vinculadas consanguíneamente con las personas que están en este grupo armado criminal, sino que también con gente o con personas adolescentes de la comunidad que han sido acusados incluso por la fiscalía como apoyo logístico. Recordemos, Javier, que en el pasado hemos tenido casos de 3 adolescentes que han sido secuestrados por la FCC, torturados y, por suerte, después liberados. Sin embargo, no le aplicaron el protocolo de niños soldados, ¿verdad? Realmente, lo que ayer vimos parece como una cortina de humo más que hace el Estado para desviar la atención de otros temas también. Pero, por otro lado, me parece interesante lo que dijo el canciller, que hicieron esto respondiendo a los pedidos de informe que le remitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y 5 grupos de trabajo de Naciones Unidas también, que le pidieron informes al Estado paraguayo sobre qué pasó con las 2 niñas. Todos esos pedidos de informes, en su mayoría, han sido a solicitud de las organizaciones de sociedad civil, la CEDIA entre ellas, que le hemos solicitado a estas instituciones, que le pregunten al Estado qué pasó el 2 de septiembre y por qué no se generan mecanismos de prevención en cuanto al reclutamiento.
En otros términos, ¿la Comisión Interamericana ya pidió informes a Paraguay, Aníbal?
Sí, ya pidió. Ya le pidió un informe de qué pasó el 2 de septiembre con el asesinato de las 2 niñas fallecidas.
Porque más allá de la responsabilidad penal de estos padres y de este grupo, o sea, en realidad como grupo no le podés responsabilizar, porque las responsabilidades penales son personales, Aníbal. Es decir, a personas hay que identificar como responsables. No podés al EPP procesarle. Tiene que ser a personas. Mucho claro, más allá de que tiene responsabilidad penal sobre esto, el Estado es responsable de esto.
Hay 2 cosas. Las responsabilidades o los reproches penales efectivamente son personales, pero acá tenemos que acordarnos que Paraguay, si bien ratificó el protocolo de niños soldados, no tipificó todavía penalmente la figura penal de reclutamiento. Entonces, si mañana son capturados con vida cualquier persona del EPP o de otro grupo armado criminal en la zona norte, van a ser juzgados por muchas cosas, pero no van a ser juzgados por el hecho de reclutar niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es un tema que tenemos que seguir trabajándolo. De hecho, la CEDIA está trabajando con el Parlamento, con el Frente Parlamentario por la Niñez, que lidera la diputada Katia González, para que tengamos un proyecto de ley integral de prevención de reclutamiento el próximo año, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que siempre venimos diciendo es que si el Estado se encuentra, Javier, con niños soldados, vos no podés acreditar que existe la voluntad del niño o de la niña de estar ahí, porque todavía no cumplió 18 años. O sea, es lo mismo que decir que la adolescente de 14 años consintió en tener relaciones sexuales con Exacto. su pareja mayor de edad. No puedo yo consentir en la voluntad de una persona con menos de 18 años cuando está expuesto al peligro, está expuesto a una situación criminal, ¿verdad? Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es entrar y rescatarle a esos niños, a esos adolescentes, llevarles a casas de seguridad, desmovilizarles, darle apoyo terapéutico y volver a reinsertarle en la sociedad después, ¿verdad?
Ahí nos encontramos, Aníbal, un poco con 2 elementos bastante delicados. En primer término, es que asumiendo que hay niños, niñas y adolescentes en estos campamentos, debería de haber un protocolo por parte de la FTC, Fiscalía y las instituciones que corresponden, cada vez que se van a hacer incursiones en todo caso. Porque si hay niños y niñas hay que tratarlos de otra manera, no podés ir sencillamente a disparar a mansalva porque hay niños y niñas que son tu responsabilidad. Y el otro punto delicado ahí es que sí, estos son al final de cuentas usados como escudos humanos por parte de este grupo criminal. Nos encontramos en un escenario complejo, Aníbal.
Claro, es una encrucijada. Y yo no soy experto en defensa y seguridad, ¿verdad? Yo soy especialista en derechos humanos y políticas públicas en general. Lo que sí puedo decirte es que ante esa situación el Estado tiene que tener un protocolo de actuación. Su única respuesta no puede ser entrar a disparar contra todo lo que hay sabiendo que existen niños y niñas ahí, ¿verdad? Y no importa si son paraguayas o si son argentinas o si son africanas tampoco, ¿verdad? No importa de qué país sean, tienen que ser protegidos, ¿verdad? Porque lo que dice la ley de la Constitución Nacional es que es responsabilidad de la familia. Si la familia falla, está la sociedad. Vos y yo que no tenemos nada que ver directamente con ese niño o con esa niña. Si vos y yo fallamos, que somos la sociedad, entonces está el Estado. La responsabilidad subsidiaria del Estado. El Estado es responsable final de que se arbitren todas las medidas para que ese niño o esa niña pueda crecer en un ambiente libre de violencia y libre de pobreza. Pero eso no ocurre en la zona norte, Javier.
¿Qué va a pasar, Aníbal? Porque hay que proteger a esos niños y niñas, mucho más allá de que sean adoctrinados y reclutados, hay que proteger de sus padres mismos, porque sus padres se están convirtiendo en el peligro para ellos. Pero en forma paralela, ahora tan fácilmente no se va a poder intervenir en operativos. ¿Cómo quedamos, Aníbal?
Nosotros lo que hemos dicho es que la estrategia de la FTC de solo poner armas en la zona norte no es suficiente. O sea, tenemos que hablar de la integralidad de la acción del Estado. Y necesitamos que se invierta de la misma forma que se invierte en seguridad, que se invierta en salud, en educación, en promoción de la agricultura familiar, del empleo en la zona norte, ¿verdad? Realmente con una presencia del Estado es que vamos a poder hacer una solución de fondo del problema. Porque la solución de fondo, Javier, no es entrar y matarla a todo el mundo. O sea, perdón, estamos en un Estado social de derecho, hay un marco constitucional que no nos permite hacer eso en teoría. En la práctica hemos visto que ocurren muchas cuestiones que violentan los derechos de las personas, ¿verdad?
Claro, claro. Un escenario bastante delicado. ¿Qué casos existen en la región, Aníbal, que se pueda socializar con respecto al reclutamiento de niños y niñas?
Bueno, ¿cómo manejó el tema? Claro, tenemos el más reciente, en los últimos 30, 40 años, Colombia, en los 70, en los 80, también en Centroamérica con las guerrillas y demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Colombia? Colombia lo que hizo fue tener un programa nacional de desmovilización de niños soldados. ¿Eso qué implica? Es rescatarles, llevarles a casas de seguridad porque están en peligro, tanto por sus ex amigos, por decirlo así, o aliados, que les reclutaron, pero también están en peligro por otro tipo de grupos armados. Los llevan en casas de seguridad, le dan apoyo terapéutico, apoyo psicosocial, los educan, porque estos chicos no se fueron nunca a la escuela, los meten al sistema educativo, los meten en programas de empleabilidad, y luego la acompañan en el proceso de reinserción social de estos adolescentes. Todo eso es un programa costoso, pero que el Estado tiene que poner y tiene que hacerlo, ¿verdad?
Sí,
eso es lo que hizo Colombia, Javier.
Sí, válido. Bueno, Aníbal, de igual modo...
Pero además, Javier, hay una cosa ahí, que Paraguay siempre está inspirado en Colombia, ¿verdad? O sea, siempre le traemos al policía, al militar, a que nos cuente lo que pasa con el enfrentamiento con los grupos armados y demás. Bueno, entonces, pidámosle cooperación sur-sur, cooperación técnica, en este caso a Colombia, ¿verdad? Como Estado. Paraguay le tiene que preguntar a su país hermano, que siempre le da apoyo técnico en otras cosas, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que le funcionó a Colombia? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se puede replicar en el modelo paraguayo también? Porque obviamente las condiciones del Estado colombiano es diferente a las condiciones del Estado paraguayo.
Sí, el hasta personal es enviado para entrenamiento a territorio colombiano, todo.
Claro, enviémosle a un equipo del Ministerio de la Niñez para que pueda conocer los programas de desmovilización y después se pueda venir a replicar eso acá, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, Aníbal, aprovechando un poco esta conversación, ¿cómo cerramos con respecto a los casos de denuncias, de abusos, casos de embarazos no deseados y como consecuencia de abusos en niñas, sobre todo en adolescentes en nuestro país? ¿Cómo analizan estos datos al cerrar el 2020, Aníbal?
Bueno, realmente en algunos casos hemos visto que este año algunos de los indicadores han disminuido, ¿verdad? Pero eso tiene que ver principalmente por la situación de encierro de los niños y las niñas. Recordemos que la escuela, que es el único lugar de seguridad y confianza que muchas veces encuentran estos niños, donde se hacen las denuncias y demás, estuvieron cerradas este año, ¿verdad? Entonces, en algunos aspectos hay una disminución de casos de violencia o de reportes de violencia, mejor dicho. Ahora, eso no quiere decir que no esté ocurriendo, ¿verdad? Nosotros pensamos que el próximo año, con el regreso a clases, vamos a encontrar muchísimos casos que se van a empezar a reportar de lo que ocurrieron este año. Uh-huh. Nosotros estamos cerrando el año con cerca de 8 casos de reportes de violación hacia niños y niñas de entre 0 y 13 años reportados en la Fiscalía. Eso es menor a lo del año pasado por esto que te estoy contando, ¿verdad? Que tiene que ver con el confinamiento, con la cuarentena y con el cierre de la clase de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Lo otro tiene que ver con el embarazo infantil, el embarazo adolescente, y hacemos esta diferenciación porque hay una diferencia entre estos dos tipos de embarazo. Igual nosotros lo que decimos que en cualquiera de los casos hay un abuso sexual que se comete hacia una niña o hacia una adolescente, ¿verdad? Y Paraguay ahí lidera la estadística de la región con la cantidad de nacimientos que hay de niñas y adolescentes madres. Y el otro elemento, Javier, que si bien hablaste de violencia, el otro elemento que nos preocupa mucho tiene que ver con la desigualdad y la pobreza. Nosotros entendemos que este año se ha profundizado la seguridad, la pobreza, la desigualdad, por lo cual van a haber más familias en situación de vulnerabilidad social que van a necesitar ser atendidas por el Estado.
Uh-huh. Aníbal, ¿están consolidados los datos públicos con respecto a cómo avanzaron estos casos? ¿Te acuerdas que en algún momento había se había solicitado inclusive a la Corte que haga sus auditorías para tener los datos de cómo avanzaron, de cómo investigaron? ¿De eso qué pasó?
Bueno, nosotros firmamos este año justamente un convenio marco con la Corte Suprema. Para, entre otras cosas, poder hacer un seguimiento, una trayectoria de los juicios. Ahora, vos sabés que una cosa es la denuncia que ocurre en fiscalía, luego si se eleva o no a juicio, luego una vez que entra en el juicio, si efectivamente se desestima o no la denuncia, o el juicio se lleva a fin, y si una vez que se termina el juicio, si la persona fue condenada o si fue absuelta, ¿verdad? Esa trayectoria el Estado todavía no tiene construido de manera adecuada. Entonces nosotros estamos trabajando junto con el equipo de la Corte Suprema de Justicia para poder empezar a construir esa trayectoria y poder saber, bueno, este año ingresaron 10 causas. De estas 10 causas, 8 efectivamente fueron tratados, por decir así, con finiquito, y hay 6 condenados y 2 absueltos. Ese tipo de datos todavía no tenemos con mucha claridad, Javier. Además, acordate que los juicios duran entre 3 y 4 años también, ¿verdad? Y acá hay otro elemento que me parece importante traer sobre la mesa, que tiene que ver con la revictimización de las niñas y de los niños en los juicios, ¿verdad? Porque estamos en el ámbito penal, y en el ámbito penal los juzgados, los jueces del ámbito penal, no están preparados para abordar el interés superior del niño o de la niña. Y se generan casos de revictimización en donde incluso le ponen a la niña o al niño en el juicio a declarar frente a su agresor, ¿verdad? Entonces, lo cual es sumamente violento también, y le hacen pasar por 4 o 5 pruebas psicológicas con distintos profesionales, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de revictimización en el ámbito de la justicia son temas que también tenemos que empezar a trabajar.
Uh-huh. Un gusto escucharte siempre, Aníbal, hasta pronto.
Gracias, Javier, y gracias también a la audiencia de Radio de la Unión, y esperamos que el próximo año sea realmente un año mejor para nuestro país.
Hasta luego, Aníbal Cabrera, de C-Día. Son las 8:10.